Pues el reloj del estudio principal de Onda Madrid dice que son las 8 de la tarde y a las 8 comienza el enfoque 4 horas de radio para la información, la actualidad, el análisis y la opinión.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y con todos los compañeros que hacen este programa, estas 4 horas de radio en Onda Madrid, y con Agustín Valladolid, Marta Gómez Montero y José Marcos, con tertulios a partir de las 10 y cuarto, y con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón en la tertulia económica, en la economía bien enfocada, a partir de las 9 y media. Los datos de la pandemia, pues no son buenos. Lo único bueno es que, a pesar de que van subiendo y son muy abultados, no se proyectan con virulencia en la presión hospitalaria y mucho menos en las muertes. Por eso deberíamos también verlo de esa manera, como dice la ministra, y no es mala forma de encarar los datos, aunque ciertamente la subida es preocupante. La incidencia acumulada sube 68 puntos hasta los 436 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más alta desde el 12 de febrero. Así que el Ministerio de Sanidad ha notificado 43.960 nuevos contagios y ha sumado 13 fallecidos al recuento oficial. En los jóvenes de entre 20 y 29 años, la incidencia se dispara 218 puntos hasta los 1.421 casos por 100.000 habitantes en dos semanas. Este dato sí que es para reflexionar con él. La presión en las UCIs es del 8,5%, pero en Cataluña, ¿qué está pasando en Cataluña? Es del 20%. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El gobierno de España no sabe, no dice o no quiere decir si Cuba es o no es una dictadura. O si lo sabe, no lo quiere decir porque una parte del Ejecutivo, el de Unidas Podemos, no está por la labor de que al régimen comunista cubano se le denomine abiertamente así. Al menos la nueva ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no lo aclara. Y quizá, y no quiere uno ponerse importante, deberíamos recomendar con mucho respeto, eso sí, a la joven ministra, que es manchega, que leyera lo que su paisano Don Quijote dice sobre la libertad y que pudiera servir para aclarar esta vaina que dirían en La Habana. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Así que uno cree que estas palabras que el caballero de la triste figura le dice a su escudero es suficientemente elocuente para saber cómo están los cubanos. A Isabel Rodríguez le preguntan por Cuba, pero responde con la razón de ser de España.
Que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades, y por tanto no puedo ser más rotunda. Esa es la posición de su gobierno.
Pues ya empezamos. Preguntamos por Cuba, nos responden por España. La ministra Rodríguez, en su estreno, se ha remitido este martes al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se defiende el derecho a la manifestación en Cuba y, como les digo, ha evitado aclarar si el Ejecutivo considera una dictadura al actual gobierno cubano, y todo esto después de que Unidas Podemos señalara que no cree que el país caribeño tenga en la actualidad un sistema dictatorial.
Creo que actualmente el gobierno cubano no considero que sea una dictadura, con ello me reafirmo e insisto en todo caso en la recomendación que hacía el ministro Borrell. Es importantísimo que cualquier país pueda tener la capacidad, en este caso, de manifestarse, y eso es fundamental.
Pero en Cuba, justo en este momento, oyentes de El Enfoque, hay muertos, heridos y desaparecidos y represaliados. Pero algunos creen que no es una dictadura y otros piensan que es mejor no entrar en polémicas de lo que es o no es. En Cuba, amigos oyentes, hay falta de comida, de medicina, de vacunas, de ropa para la mayoría, aunque a algunos pocos revolucionarios no les suele faltar, pero algunos creen que no es una dictadura y otros piensan que es mejor no entrar en polémica de lo que es y no es. En Cuba, oyentes de Onda Madrid, solo se puede ser comunista o callar. No hay elecciones libres. No hay partidos políticos, pero algunos creen que no es una dictadura y otros piensan que es mejor no entrar en polémica de lo que es y no es. En Cuba se persigue a los disidentes, a los homosexuales, a los indiferentes, a los contrarrevolucionarios. En Cuba, por ejemplo, Irene Montero no podría ser ministra de Igualdad y defender abierta, libre y contumazmente los derechos de las personas LGTBI. En Cuba no hay internet en este momento y no hay periódicos. La libertad de prensa es un sueño, algo que los cubanos no conocen. La última vez que estuve en Cuba, me pedían los cubanos y las cubanas los periódicos y revistas atrasados que había leído en el avión como si fuera un lujo, una bocanada de libertad, aunque estuvieran pasados de fecha. El gobierno de España no dice que Cuba sea una dictadura, pero sí que está trabajando para liberar a los periodistas que han sido apresados por informar. No hay duda, es como la prueba del 9. Allí donde encarcelan, torturan y asesinan a los periodistas, no falla. Hay una dictadura. Y sucede que en Cuba un cubano no puede salir de la isla, y no porque no tenga dinero, que también, simplemente no puede salir. En Cuba, oyentes del Enfoque, la prostitución no se parece a la que tenemos en España o Alemania o Austria o Estados Unidos. Las chicas y los chicos llegan a ese punto porque la necesidad aprieta. Unas veces por comida y otras por unos vaqueros que aquí compramos en el rastrillo por unos pocos euros. Pero en Cuba se han cansado de pasar la vida resolviendo, como ellos dicen, sus complicaciones diarias. Llevan 62 años con muchos problemas y cada día, además de los conocidos, se repiten para ellos tres problemas fundamentales. Los tres grandes problemas para un cubano. Comer, cenar, desayunar.
El gobierno de España no está condenando la dictadura. Ese comunicado que sacó el gobierno de España hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar el mando de su gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional.
La información ahora es poca y confusa, llena de especulaciones. El internet ha sido cortado. Necesitamos ciertamente que Cuba no esté contada solo por los cubanos. Que las experiencias afectivas que los extranjeros han tenido con la historia de la isla se sometan a juicio crítico y que también sometan a escrutinio nuestra falsa excepcionalidad. Sin embargo, ningún altar personal ni sueño utópico íntimo vale más que cualquiera de los cuerpos que a esta hora han desaparecido, están presos o incluso baleados. La reacción no es más que la insistencia en una idea abandonada por los hechos. Bertolt Brecht decía que la política es el arte de pensar en la cabeza de los otros, pero yo creo que es, más bien, el oficio de sentir en el corazón ajeno. Leído esta mañana en El País y firmado por Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista cubano.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Otros temas de la actualidad del día, como... Aparte del que ya hemos hablado y dicho y referido de la situación excepcional de Cuba, con José Gilgado y con Beatriz Marín. Y empezamos. Madrid en riesgo extremo por los contagios de coronavirus.
Se sitúan 254 casos por cada 100.000 habitantes después de dos meses por debajo de ese nivel de alerta. Los nuevos positivos ascienden a 2.700 frente a los 989 de ayer. Se ha notificado un fallecido y aumentan los ingresos en hospitales, pero bajan en la UCI.
De unos datos poco alentadores a otros muy positivos, la vacunación en Madrid avanza a muy buen ritmo.
Basta con una cifra. El 70% de la población diaria, es decir, los mayores de 16 años ya ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Madrid prevé alcanzar la inmunidad de rebaño en agosto. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El día aproximadamente, vamos a decir 9, 10 de agosto, alcanzaremos el 70% del total de la población diana con pauta completa y, lógicamente, en esa situación, sumado a la inmunidad natural, va a ser de más fácil control con respecto a los contagios.
Sanidad amplía a 72 horas la validez de las PCR para entrar en España.
De esta manera se modifica la resolución del pasado 4 de julio que aceptaba como válidos los certificados PCR y los test de antígenos expedidos 48 horas antes de la llegada. La nueva norma va a entrar en vigor mañana.
Ojo al peligro de mezclar fármacos y alcohol al volante.
El 50% de los conductores fallecidos el año pasado en las carreteras españolas había consumido alcohol, medicamentos o drogas. Son cerca de 4 puntos porcentuales más que un año antes. Antonio Alonso es director del Instituto de Toxicología.
Es un año difícil, es un año con unos datos que distorsionan un poco probablemente la evolución que hemos tenido en los últimos años, y también les digo que probablemente no sea un año de referencia.
Nueva agresión homófoba ha ocurrido en Palma de Mallorca.
Y se ha producido en el seno familiar. Un padre y su hijo menor han sido detenidos por proferir insultos homófobos al hermano mayor. Y esto días después de la muerte por una paliza de Samuel Luis. Por cierto, que el gobierno estudia regularizar la situación de dos senegaleses que intentaron proteger a Samuel en la paliza que acabó con su vida.
1.000 millones de euros para educación.
El Ejecutivo Central ha aprobado el reparto de esa cantidad de dinero para que las comunidades autónomas lo destinen a la educación. La mayor cuantía irá a digitalización e incluirá la compra de dispositivos portátiles para frenar la brecha digital, actualizar las aulas informáticas y la formación del profesorado.
Ahora un adelanto de lo que va a ser la tertulia económica con Javier Jorrín y con Íñigo Barrón. Beatriz.
Hablaremos de los 9.000 millones que España va a recibir este verano. Bruselas ha dado hoy luz verde al plan de recuperación que nuestro país ha presentado. De momento va a llegar esa partida en las próximas semanas. Y también hablaremos de las previsiones de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, que ha elevado 3 décimas hasta 6,3% su previsión de crecimiento para este año de nuestra economía. También Funcas ha hablado del desempleo y ha dado malos datos. Escuchamos a María Jesús Fernández, economista de Funcas.
La tasa de paro se va a mantener en un nivel relativamente elevado, un 15,8% de media anual en 2021, que es una media incluso superior a la media anual del año pasado, lo cual se explica porque la creación de empleo va a ser relativamente modesta debido a que todavía se tienen que incorporar a su puesto de trabajo los trabajadores que están en situación de ERTE.
Y esto en un día en el que la bolsa española ha perdido un 1,38% y el nivel de los 8.800 enteros por el aumento de la inflación en Estados Unidos el mes pasado y por las dificultades de Wall Street para seguir en máximos históricos.
Las 8 y 12 minutos. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas y exactas tardes.
Exactas tardes. Pues exactamente, cuéntame qué va a pasar con el tiempo, qué previsión tenemos.
Pues que se nos va acabando esta tregua del calor, Félix, porque hoy por la mañana de nuevo había que tirar de chaqueta, los más frioleros, ha bajado la temperatura nocturna y hemos amanecido con 13, 14 grados en muchos puntos y por debajo de sobra de los 10 en la sierra. Y luego las máximas se han quedado por debajo de los 30, 27, 28 como mucho. En una jornada tranquila, con sol, con algunos intervalos de nubes durante la tarde, va a ser prácticamente similar el panorama en el cielo de cara a mañana. Y en cuanto a las temperaturas, esta próxima madrugada, valores de nuevo frescos para las fechas. Incluso podemos perder algún grado, así que de nuevo mañana primera hora pues habrá que ponernos una chaqueta o algo, pero que después tendremos que quitarnos porque mañana ya, lo que decía, se acaba la tregua. Mañana ya las máximas rondarán los 30 grados, los podrían superar en algunos puntos, pero esa va a ser la dinámica que van a seguir en próximas jornadas, porque ya, a partir de mañana y lo que nos queda de semana, termómetro en ascenso que nos llevará por encima de la barrera de los 35 grados el próximo fin de semana, y es que empezamos ya el jueves con la canícula.
Venga, calor y canícula, que es lo que nos va tocando. Gracias, Ainhoa González. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix Madero? Muy buenas tardes.
No quisiera yo que fueras tú el que comenzara este avance de tu espacio deportivo, ni yo tampoco. Yo querría que lo empezara esta persona.
Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes, capitán también de la selección española.
Yo le puedo dejar hoy, que siga, ¿eh? O sea, no sé si te sugiere
Florentino
algo, ¿no?
Pérez, Florentino Pérez. No sé. El Confidencial publica unos audios de hace 16 años. Florentino Pérez le echa la culpa a José Antonio Avellán. Que los ha filtrado al Confidencial porque Florentino entiende que es un ataque de la UEFA y su embajador Tebas por habérsele ocurrido la idea de la Superliga Europea. Es un poco como Falcon Crest, ¿no?
O Vito Corleone también aquí, ¿no?
Sí, bueno, demasiado juego sucio, ¿no? En cualquier caso, han pasado muchísimos años de aquella conversación y de lo que pudiera sentir Florentino Pérez, que no era presidente del Real Madrid en esa época, al día de hoy. Y broncas, dimes y diretes en cualquier familia, en cualquier empresa, con yo, 16 años de...
Yo he puesto lo que Florentino dijo el día que se marchaba y que Casillas, que creo que es la verdad, que es lo que sentía.
Y lo que sienta ahora.
Y lo que sienta ahora.
Y lo que sienta ahora.
Otra cosa es la campaña electoral, otra cosa es cuando uno está tomando una copa, claro.
Una malísima racha del Real Madrid que le hizo abandonar la presidencia del Real Madrid.
Y una mala praxis, un periodista no puede hacer eso. No.
A mí no me parece.
Un periodista tiene que decirle a alguien, te estoy grabando.
A mí no me parece.
Y si no, no estás haciendo periodismo, haces otra cosa.
No lo he hecho en mi vida.
¿Haces otra cosa?
Claro, no lo he hecho en mi vida. Claro. Y lo que no se entiende, o lo que hay muchos aficionados del Real Madrid que no entienden, es que esos audios aparezcan 16 años después.
¿Sabes en qué te
conviertes
si no avisas que estás grabando? El comisario Villarejo. Y nadie se quiere parecer a Villarejo.
Pues tú lo has dicho todo.
Bueno.
¿Te parece que para quitarnos el mal sabor de boca de este episodio, te cuente que hoy en el programa vamos a entrevistar a Juan Carlos Juste? Juan Carlos Juste es madrileño y es el árbitro asistente que más Eurocopas ha celebrado. Un hombre que acompañó a España en los éxitos de Polonia y de Austria y que estuvo también en Sudáfrica, pero que no pitó aquellas finales porque las estaba jugando el combinado español. Con él vamos a hablar de su trayectoria y vamos a quitarnos un poco el mal sabor de boca.
Me da mucha pena no haberte grabado el momento en que decías que Italia, con seguridad absoluta, iba a perder.
Que Inglaterra
iba a ser la campeona.
Escúchame,
me da una pena no haber grabado eso.
O que no me gustaba cómo jugaba el fútbol.
Ah, vale, de acuerdo. Bueno, Poblador, a partir de las 9, 8 y 16, vamos a la DGT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, total tranquilidad en las carreteras madrileñas, sin dificultades ni en los accesos a la capital, tampoco en las salidas, y también circulación fluida y cómoda en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues la protesta en la calle de miles de ciudadanos cubanos que piden libertad coloca al gobierno en una situación delicada y sensible. El Ejecutivo, hay firmes defensores del castrismo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz o el ministro Alberto Garzón, y en el pasado han elogiado al régimen cubano y sus avances en medicina, por ejemplo. Ese sector echa la culpa a Estados Unidos y el bloqueo de esta crisis. En el Congreso, una de las portavoces de Podemos, Aina Vidal, ha dicho esto cuando le han preguntado por si hay dictadura en Cuba.
Creo que actualmente el gobierno cubano no considero que sea una dictadura, con ello me reafirmo e insisto en todo caso en la recomendación que hacía el ministro Borrell. Es importantísimo que cualquier país pueda tener la capacidad, en este caso, de manifestarse, y eso es fundamental.
No es la única voz de Podemos que mantiene la misma teoría, por eso a la portavoz del gobierno le han preguntado si hay dictadura o no en la isla caribeña. Isabel Rodríguez, en su día de estreno como portavoz, que es manchega, ha contestado a la gallega.
Creo que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades, y por tanto no puedo ser más rotunda, esa es la posición de su gobierno.
Con rotundidad, la nueva portavoz del gobierno nos ha hablado de España cuando le han preguntado por Cuba. El Ministerio de Exteriores pide inmediatamente la liberación de la colaboradora de ABC detenida mientras que la derecha reclama más contundencia. Gloria Risco.
Lo ha hecho el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a través de su cuenta de Twitter. Ha pedido a las autoridades cubanas que respeten el derecho de los ciudadanos a manifestarse de forma pacífica y también ha requerido la liberación inmediata de Camila Acosta. Se trata de la corresponsal de ABC, detenida ayer tras informar sobre las protestas en La Habana. Desde el Partido Popular exigen que el gobierno de coalición condene la represión del régimen cubano y acusan a Pedro Sánchez de dejar que Podemos marque la política exterior. Palabras del secretario general Teodoro García Egea.
El gobierno de España no está condenando la dictadura y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar el mando de su gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional.
Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto Edmundo Val pide acción al gobierno de Sánchez.
Que lidere en Europa la respuesta que todos los países europeos tenemos que dar en favor de la libertad.
Por último, Vox pide una condena rotunda de la represión en Cuba y apela a la diplomacia para que salga adelante una transición pacífica. Iván Espinosa de los Monteros.
Que presione al régimen castrista para que libere a los presos, para que se disuelva, para que convoque elecciones libres y devuelva la libertad al pueblo.
En este contexto, Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para forzar una votación sobre la dictadura cubana.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, la incidencia del COVID sube hasta 426 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de los jóvenes, la incidencia sube hasta los 1.400 por cada 100.000. Cataluña se incorpora a las comunidades que valoran un toque de queda para las ciudades con más incidencia, porque la situación en esa comunidad es mala, es muy mala, está a la cabeza de las peores en España. Los contagios se multiplican con jóvenes que entran en las unidades de cuidados intensivos. Con todo, la ministra de Sanidad intenta calmar los ánimos e invita a no mirar los contagios de cada día, sino los casos más graves. Este indicador es relativamente bajo y esa es la verdad. Luis Mínguez.
Carolina Darias ha repasado extensamente la situación de la pandemia ante la Comisión de Sanidad y ha reclamado poner en relación la tremenda subida de la incidencia con el avance de la vacunación, que una vez más ha calificado de espectacular.
La campaña de vacunación, sin duda alguna, está marcando la diferencia en el momento actual de la pandemia y nos plantea la necesidad de una nueva mirada a los indicadores que forman nuestro cuadro de mando para evaluar la situación de la pandemia en cada momento.
Se cumplen todos los hitos que marcó el presidente Sánchez, dice la ministra, que ha llamado a sentirnos colectivamente orgullosos de cómo hemos combatido la pandemia.
Los éxitos colectivos, señoría, nos deben trasladar un mensaje de orgullo de país. Lo digo con sinceridad, ¿no? Por eso debemos mirar con esperanza al futuro, sabiendo que también vamos a ser capaces de volverlo a hacer que lo hemos hecho en ocasiones anteriores.
Pero la oposición parlamentaria no ve ningún motivo para que el gobierno se felicite de su gestión. El diputado de Vox, Juan Luis Stigman, ha incidido en la difícil situación del turismo un verano más. Por el Partido Popular, Ana Pastor ha clamado por la situación en la que se encuentra la atención primaria.
España es el enfermo de Europa, la nación teñida de rojo al que los gobiernos europeos señalan como destino peligroso.
Sepa usted que mis compañeros de atención primaria están hasta arriba, no pueden más, están extenuados. Y seguro que usted me dice que solo le corresponde a las comunidades autónomas. Las vacunas le corresponden a usted y los de primaria le corresponden a las comunidades autónomas.
La intervención de la ministra ha dejado un anuncio. El próximo Consejo de Ministros aprobará la venta de test de autodiagnóstico del COVID en farmacias sin necesidad de receta.
Pues a las 8 de la tarde y 24 minutos les cuento que otra ministra del Gobierno de España, la de Turismo, ha hecho referencia a una de las polémicas que mantiene la Moncloa con la Comunidad de Madrid. Dice que los controles en los aeropuertos están funcionando bien. Reyes Maroto.
Yo misma he podido comprobar cómo está funcionando el control que se hace en los aeropuertos por parte de Sanidad Exterior y de AENA y les quiero felicitar porque a España ahora mismo no se puede entrar si uno no acredita ser una persona sana y lo que estamos ahora es reforzando la comunicación para que estas personas, que insisto, llegan sanas, no se contagien y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que respetar las medidas sanitarias.
Y sin embargo, en la Comunidad de Madrid echan en falta una política de medidas centralizadas contra esta fase del virus. De momento La región no se plantea pedir la vuelta de un toque de queda. Hay más contagios, pero Sanidad confía en las cifras de los hospitales muy lejos de pasadas olas. Con todos los datos, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cree que la pandemia no puede volver a pasar factura a la imagen de España, por eso vuelve a reclamar una política nacional para que el turismo no sufra los efectos negativos del año pasado.
Ahora lo que nosotros sí que queremos defender es que haya una política nacional contra el virus, de manera que España no vuelva a quedarse rezagada como nos ocurrió el verano pasado, que al final no era el destino preferente, por culpa de la información que siempre se está dando acerca del virus.
Dice la presidenta madrileña que es el momento idóneo para defender lo logrado desde Madrid gracias a un pacto con los ciudadanos. Su responsabilidad individual, junto con el sector del comercio, la hostelería, la cultura y el turismo, para hacer de Madrid el lugar más abierto del mundo. Seguir luchando por todo lo construido, afirma, con medidas flexibles de confianza, conjugando economía con salud.
La comunidad ha entrado hoy en zona de riesgo extremo por COVID, aunque la unidad de cuidados intensivos, la UCI, sigue sin notar esa presión de momento. Es lo que subraya continuamente la ministra Darias, y acaso con razón. De hecho, hoy hay menos pacientes críticos que ayer, Raquel Ruiz.
En tan solo una semana los contagios se han duplicado en la Comunidad de Madrid, alcanzando hoy los 2.711 positivos. También aumenta, aunque de forma muy leve, el número de ingresos en planta y descienden los pacientes hospitalizados en UCI. Ante esta situación, lo importante, según explica la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, es adaptarse al comportamiento de la pandemia y, por lo tanto, descarta nuevas restricciones.
Todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid y lo que tenemos que hacer es seguir fomentando las campañas que hemos puesto en marcha para concienciar sobre todo a los más jóvenes. Seguir con la vacunación como hasta el momento y por ahora pues estar atentos, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer ahora es no seguir afectando más al comercio, a la hostelería, etcétera, mientras no sea necesario. Claro.
La inmunización es una prioridad para el Ejecutivo de Ayuso y también para los ciudadanos. Lo han demostrado los jóvenes mayores de 16 años que hoy han recibido su primera dosis.
Estoy muy contento porque encima ayer abrieron la vacunación y conseguí coger para hoy, que quería vacunarme antes de irme de viaje.
Aunque esté ya mi familia vacunada, pues bueno, siempre minimizo riesgos a otra gente de mi familia.
Y estamos un poquito más tranquilos ya.
En tan solo un día desde que ayer se abriera la autocita a los mayores de 16 años, se han recibido 174.000 solicitudes. El calendario hasta el próximo 25 de julio está prácticamente cubierto y Sanidad trabaja ya en una nueva ampliación de agenda. Sin embargo, el consejero Enrique Ruiz Escudero recuerda que no es solo cuestión de voluntad.
Esta semana vamos a recibir la mitad de la semana pasada, con lo cual, con todos estos ingredientes, las limitaciones que tienen las propias vacunas, las segundas dosis y la recepción de vacunas, lógicamente hace que vayamos sacando esa oferta para que los madrileños puedan elegir la autocita, pues de manera escalonada y no como nos gustaría y no con la capacidad que tenemos para poder hacer esa vacunación.
A día de hoy el 52% de la población diana de la Comunidad de Madrid tiene ya la pauta completa y en algo menos de un mes ese porcentaje habrá alcanzado el 70% según las previsiones de la Consejería.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, entre tanto, apuesta por atraer turismo de larga estancia. Ha sacado del cajón de los proyectos olvidados por la pandemia un acuerdo con la línea aérea Iberia para que los viajeros se queden aquí unos días aprovechando que hacen escalada en la capital. ¿Con qué argumentos, Ángel García?
Se trata de atraer a Madrid a unos 100.000 turistas adicionales mediante descuentos y ventajas para los pasajeros que hagan escala en la capital y decidan quedarse un tiempo aquí. Tendrán ofertas y descuentos en alojamientos hoteleros, 2 días gratis de abono de transportes y precios especiales en espectáculos, restaurantes y museos, con un mensaje claro del alcalde Almeida. Madrid y España son destinos turísticos seguros.
Entender nuestra colaboración, entender nuestra capacidad logística y, por supuesto, de diálogo con el Gobierno de la Nación para que lidere ahí fuera el necesario mensaje de confianza en el sector turístico en España.
AENA, el Ayuntamiento e Iberia apuestan por hacer de Madrid un gran hub de conexiones entre Europa, Latinoamérica y Asia con un nuevo modelo de negocio turístico. Javier Sánchez Prieto es el presidente de Iberia.
Un nuevo modelo de turismo que tiene que ser menos estacional, que tiene que ser menos dependiente de nuestros mercados tradicionales y que nos tiene que conferir una proyección mayor a aquellos mercados que están fundamentalmente en el largo radio y mirando más hacia el este.
De momento, Barajas cerró el mes de junio con 1.700.000 viajeros, todavía muy lejos de los niveles anteriores a la pandemia.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Unos segundos para que sean las 8:30. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ha estrenado hoy con la incorporación de 7 caras nuevas, 5 mujeres y 2 hombres. También ha debutado, ya lo hemos escuchado, la nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha asegurado estar a disposición de los periodistas las 24 horas del día. Bueno, con Isabel Rodríguez llega otra forma de comunicar distinta y, desde luego, un poquito más clara, con un poco más de elocuencia. Adiós a las reiteraciones y a las subordinadas y a los anocolutos de María Jesús Montero. Esa es una cosa que hemos padecido los periodistas, pero parece que se ha solucionado con la llegada de la joven ministra Rodríguez. Resumimos lo que ha dado de sí este primer día en el gobierno para un tercio del Consejo de Ministros con Noelia Ontoria.
Nuevos ministros y nuevos enfoques en asuntos clave, empezando por el catalán, al que hoy Isabel Rodríguez daba un giro saliendo del monotemático conflicto por la independencia.
Y yo creo que también es importante hablar de Cataluña en otros términos. Por ejemplo, un territorio líder en la industria automovilística.
Rodríguez ha evitado pisar charcos que salpiquen a la coalición de gobierno, por ejemplo, al hablar de Cuba, evitando responder si es o no una dictadura. También cuando ha sido preguntada por los compañeros caídos, José Luis Ábalos o Iván Redondo. Ni un resbalón, y eso que, como reconocía la portavoz, estaba un poco perdida con la agenda y con la situación. Las prisas del cambio de gobierno han dejado poco tiempo incluso para transmitir información tan básica como la dirección de wifi de la sala de la Moncloa, lo que ha dejado a Rodríguez desconectada durante toda la rueda de prensa, aunque sí ha habido conexión visual permanente con Óscar López, nueva mano derecha del presidente. La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, también confesaba que todo ha ido muy deprisa y que necesitaba tiempo para resituarse. Aunque Sánchez no les ha dejado ni un día de tregua, el estreno ha sido fácil. Lo es cuando se trata de repartir millones entre las comunidades, en este caso con el dinero que vendrá de Europa. 1.185 millones para educación, 1.630 para rehabilitación de vivienda y los 4.300 para inversión en coche eléctrico que presentó ayer el presidente del Gobierno.
Bueno, pues la nueva imagen del gobierno está en remodelación profunda, sigue ganándose las críticas de la oposición. Incluso hay recelos entre algunos de los socios habituales del Ejecutivo en las votaciones parlamentarias. Siguiendo las reacciones, ha estado Flor Carazo.
El PP ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez y los nuevos ministros para que expliquen su hoja de ruta. Para Teodoro García Egea, la remodelación responde al deterioro que sufre el gobierno.
Lo que antes era una carrera hacia adelante, en este momento es una cuenta atrás de Pedro Sánchez, porque en este momento Pedro Sánchez está contando los meses que le quedan para la convocatoria electoral.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ve los cambios como un aviso a navegantes. Acusa al presidente de no respetar la cualificación, la lealtad ni al PSOE.
Aquí solo sale ganando una persona, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez solo se deja llevar por un motivo, y es su interés personal.
También cuestiona la remodelación el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
Esta remodelación obedece a los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, o a ambos a la vez.
Desde Unidas Podemos, Aina Vidal espera que el nuevo gobierno afiance las políticas de izquierda. Descarta cambios en la parte del Ejecutivo de su formación.
El ciclo de cambios lo damos por cerrado actualmente. Entendemos que lo empezamos con la salida de Pablo Iglesias, con el ascenso de Yolanda Díaz y con la introducción, en este caso, pues de Ione Belarra.
Los partidos catalanes avisan a Sánchez de que no puede olvidarse de Cataluña.
Y en Bruselas, Pedro Sánchez, el presidente, ha recibido el aprobado que esperaba de la Unión Europea. Da luz verde al plan de recuperación que ha presentado el gobierno, lo que en la práctica significa que van a llegar los primeros 9.000 millones de los esperados fondos europeos. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano.
Con el visto bueno del Consejo, hoy se da el último paso formal antes de poder recibir el anticipo de 9.000 millones de euros que llegarán a España las próximas semanas. Nuestro país se convierte así en el segundo beneficiario del fondo, con una asignación total de más de 140.000 millones de euros que se usarán para implementar programas de movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, modernización de las administraciones públicas o digitalización de las pequeñas y medianas empresas, entre otras inversiones, además de acometer reformas como la del mercado laboral, la de pensiones o la fiscal. Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la puesta en marcha de estos fondos marcarán un antes y un después en las economías europeas. Bruselas cuenta con hacer los primeros pagos hacia finales de julio. Además de España, los ministros han aprobado hoy los planes de otros 11 países de la Unión Europea.
Bueno, pues dejamos los fondos europeos, que llegarán, como dice Concha Lozano, a finales del mes de julio, que es una noticia extraordinaria para el gobierno y para las necesidades de España y su economía muy tocada, muy zaherida después de año y pico de COVID-19, de pandemia. La justicia de momento no frena los indultos a los presos independentistas. El Supremo descarta aplicar las medidas cautelares que pedía Vox y Ciudadanos, con lo que el recurso sigue el cauce habitual. Es decir, se va a alargar bastante tiempo. Lupe Ortiz.
Los jueces explican que no aceptar las medidas cautelares no implica ningún daño irreversible. Si en un futuro admitieran el recurso, los 9 líderes independentistas catalanes tendrían que regresar a prisión para seguir cumpliendo sus condenas. Sin embargo, ese daño sí se produciría en caso de que no lo aceptaran, porque estarían encarcelados sin tener justificación legal. Por lo tanto, no las admiten y el estudio de los recursos de Vox y de Ciudadanos continúa el trámite habitual. Lo que aún no ha hecho el Tribunal Supremo es pronunciarse sobre si estos partidos políticos están legitimados para recurrir, una decisión que tomará más adelante.
Con esos fondos, y si la campaña turística funciona como se prevé, la Fundación de Cajas de Ahorro mejora su previsión de crecimiento para este año. La demanda interna está salvando 2021, aunque se prevé un 22 algo más complicado. El próximo año seguirá siendo complicado. El Servicio de Estudios de Funcas es un organismo, además, cargado de garantía y cuyas proyecciones son muy interesantes porque son muy certeras. Pues bien, Funcas y su Servicio de Estudios son optimistas a corto plazo, aunque ve dificultades algo más tarde si no se frena definitivamente el coronavirus. Informa Marta Zúñiga.
Funcas eleva 3 décimas hasta el 6,3 su previsión de crecimiento de la economía española para este año. El tirón de la demanda interna está detrás de estas cifras, pero el impacto de las nuevas variantes del COVID recorta 4 décimas la de 2022. María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
El rápido avance en el proceso de vacunación nos permite ser más optimistas con respecto a la evolución del consumo y del turismo durante el verano. No obstante, la evolución reciente de la pandemia con la extensión de la variante Delta va a limitar el alcance que esa recuperación en la llegada de turistas podría haber tenido de otro modo.
Las perspectivas para el turismo se revisan a la baja en plena incertidumbre por las advertencias de los países sobre los viajes. La elevada tasa de paro explica Funcas y la cronificación de los abultados déficits fiscales son el gran riesgo ante un eventual cambio de la política monetaria. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha dicho hoy que es evidente que vamos a crecer, pero condicionados por la vacunación.
Es evidente que vamos a crecer. Es evidente que esa recuperación va a venir si somos capaces de llegar al 70% de vacunación en julio. O sea, eso es clave.
Y añade que a las empresas y sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos.
Bueno, pues otro proyecto que sigue adelante es el de la ordenanza de movilidad, que tiene que sustituir a Madrid Central después del parapalo que le ha dado la justicia al proyecto, a uno de los proyectos estrella de la anterior alcaldesa Manuela Carmena. Esta nueva ordenanza tendrá que regular nuevas maneras de movilidad, como la de los patinetes, que se está convirtiendo en un auténtico dolor de muela para la convivencia en Madrid y otras ciudades de España. Patinetes en los que van 2 personas montadas, patinetes que no llevan la luz suficiente para ser detectados, patinetes que van como Pedro por su casa en las aceras. En fin, como les digo, un auténtico dolor de muelas. Marc García.
Para legalizar el nuevo Madrid Central, la negativa anunciada por Vox con su argumento de que incrementa restricciones, enfrente defiende el gobierno y su delegado de movilidad, Borja Caravante, que lo que hace la nueva ordenanza es mejorar y que cumple con lo pactado.
Tenemos un vacío legal, una incertidumbre que a muchos ciudadanos pues confunde en relación al cumplimiento de la normativa, y para poder cumplir la normativa lo más importante es que todos tengamos la certeza, todos tengamos el conocimiento de la misma, y por eso yo creo que en ese sentido Vox, como el resto de los grupos municipales, van a apoyar un texto que lo que viene es a mejorar la ordenanza.
Con 5.000 alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones, de ellas para Madrid Central a partes iguales, los que piden más limitaciones, los que piden más flexibilidad. Aceptadas ya que los patinetes con casco circulen por los ciclocarriles compartiendo espacio con bicis y coches y que las bicis entren en los túneles de la M30. Lo que se rechaza es eliminar el casco obligatorio en estos transportes para menores de 18 años. Espera el gobierno cumplir con los plazos para que en agosto Madrid estrene nueva ordenanza de movilidad.
Y en el Parlamento de Madrid sigue coleando la polémica por la propuesta de la oposición de investigar en la Asamblea las muertes en residencias de mayores. Vox no se une a la izquierda, con lo que la iniciativa está condenada a no salir adelante. Cuéntanos, ¿qué datos tienes, José Frutos?
aumenta la polémica en torno a la propuesta de comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Vox anuncia que finalmente se abstendrá, con lo que de todas formas frustra las intenciones de la izquierda de crear esa comisión. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Nosotros en la legislatura pasada la apoyamos porque entendíamos que se quería hacer un trabajo honesto. Pero evidentemente las pruebas, los hechos, nos demostraron que lo que volvía a hacer la izquierda era utilizar el dolor de las familias, ¿no?
Lógicamente no vamos a servir de correa de transmisión de los intereses revanchistas de la izquierda, ¿no? Ha negado esa iniciativa en 5 comunidades autónomas donde gobiernan.
Mónica García, de Más Madrid, responde.
No se me ocurre nada más revanchista que negarles a los familiares una investigación sobre por qué, cómo y cuándo han fallecido sus mayores, ¿no?
Y es que la izquierda cree que estamos ante hechos muy graves, merecedores de investigación. Hanna Yalul, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
No sabemos por qué quieren ocultar la verdad, seguramente porque nos han contado muchas mentiras. Nos sorprende bastante que Vox dijera al principio que sí y de repente que dijera que no.
Es una absoluta vergüenza que se niegue y se dé carpetazo a investigar el hecho de haber dejado morir a más de 7.000 mayores.
Pero habrá otras iniciativas sobre residencias a cargo de la izquierda y también de Vox.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 41 minutos. El tiempo es para los consejos de Manolo Calderón y su agenda.
Comenzamos hablándoles de cine. En el Festival del Parque de la Bombilla esta noche, en la Sala 1 a partir de las 10:15, proyectan Un lugar tranquilo, de John Krasinski. Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque con sus hijos, cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte.
¿Quiénes somos si no podemos protegerlos? Tenemos que protegerlos.
En el Teatro Quique San Francisco, entre el 14 y el 18, Las gaviotas o los hijos de, una versión libre del texto de Chekhov sobre la juventud y los reality show por la compañía Los Hijos. En el Teatro Reina Victoria, de miércoles a domingo, Tarántula, Tirso Calero escribe y dirige un thriller de suspense. Una antigua modelo que se queda ciega se enfrenta a dos atracadores en su casa durante la noche vieja.
90 minutos de puro suspense.
Los miércoles, en el Lara, Bernarda y Poncia, de Pilar Ávila. 8 años después de la muerte de la hija menor de Bernarda Alba, se desvelan los secretos de una familia marcada por la tragedia. En la Latina, de miércoles a domingo, anfitrión Pepón Nieto y Tony Acosta lideran una divertida versión del clásico de Molière y Plauto, dirigida por Juan Carlos Rubio.
Es una comedia de enredos, pero también para mí es una historia de amor, de muchos amores.
En el Bellas Artes está Pepa Rus con un monólogo cómico sobre la fama, la política y la maternidad.
Es una comedia, o sea, es una gran comedia que tiene debajo un gran drama.
En el Teatro Fígaro, la canción de Ipanema, El Musical, un musical de Bossa Nova bajo la dirección de Andrés Morte. Y esta noche están en las noches del Botánico la Jazz at Lincoln Center Orquestra con Wynton Marsalis. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque, Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Estimado y querido amigo José Manuel Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix, ¿qué tal?
¿Cómo está la luz del Levante y de Valencia? Bien, ¿no?
Bien, hoy mucho mejor, con menos calor.
Con menos calor. De todas formas, ha dicho Ainhoa González, nuestra mujer del tiempo, que el calor vuelve otra vez, ¿eh? O sea que no cantes victoria.
Bueno.
No cantes victoria.
Estamos en verano.
Claro, estamos en verano. Bueno, hay una pregunta antes de entrar en el tema de este día, que es un tema, como todos los que propones, apasionantes. Siempre hay uno que tiene que ver con el coronavirus y con la pandemia. Nos está pidiendo la ministra, a pesar de que los datos de la incidencia media, tanto de adultos, pero especialmente la de los jóvenes entre 20 y 29 años, es alarmante, y que los contagios también han subido muchísimo, nos dice la ministra Darias que deberíamos ver esto con alguna singularidad. Es decir, que siendo los datos que no son buenos, no se proyectan en la presión hospitalaria y mucho menos en las cifras de muertos. ¿Estás de acuerdo con ello?
Sí, sí estoy de acuerdo. El problema no es ahora. El problema es que como estamos en plena subida de casos y no se ve el pico, porque todavía no ha aparecido el pico en ninguna comunidad, y hablo de España solamente, no sabemos hasta dónde puede subir, hasta dónde puede llegar esta subida, ¿no? Y están ingresando en hospitales mucha gente joven. Es verdad que la gente joven lo resiste mejor, pero hay muchísimo COVID persistente, o sea, que va a dejar secuelas durante largo tiempo a un montón de gente joven. Uh-huh. No son muertes, o no son tantas muertes como cuando las primeras olas que cogían a los más mayores, ¿no? Que tienen menos defensas. Pero aún así sigue siendo preocupante, sobre todo porque no sabemos hasta dónde. No se ve la cresta de ese pico todavía. Ya. Y eso es muy preocupante.
Bueno, en todo caso, lo que sí parece es que ya empiezan también los jóvenes a vacunarse y algunas comunidades lo han tomado muy en serio, la vacuna para la gente joven, y eso es también algo que resta preocupación, porque en la medida en que estamos
ya,
todos vacunados...
Ya veremos, a ver, porque sabes que en Gran Bretaña, por ejemplo, que van a quitar todas las restricciones, ¿no? Ha dicho Boris Johnson que hay que aprender a convivir con el COVID, ¿no? No cerrarlo todo y quedarnos quietos, sino convivir con él, ¿no?
Yeah.
Vamos a ver. Yo he visto más de una opinión que dicen que es una barbaridad lo que va a hacer, pero bueno, ya veremos.
Ya veremos. Vamos a hablar de un asunto interesante que tiene que ver con la vida fuera de nuestro planeta, fuera de la Tierra. Antes les quiero recordar a los oyentes que vamos a hablar de algo, José Manuel va a sustentar su teoría y su colaboración de hoy en un gas que es el metano, que es un gas incoloro, que es inflamable, que es un gas que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica y que los humedales, el ganado, los gases que expela el ganado y la energía son las principales fuentes que emiten metano a la atmósfera, donde actúa como un gas de efecto invernadero. Bueno, este gas, que está tan unido a la vida, como acabo de contarles por su propia definición, resulta que ha aparecido en Encelado. Vámonos a Encelado, sí. José Manuel primero. ¿Dónde está Encelado?
Encelado es una luna de Saturno. Es una luna de Saturno de las más prometedoras que hay, ¿no? De las más prometedoras porque hace ya unos cuantos años la sonda Cassini, que ya ha terminado su vida útil, ¿no? Se estrelló, o sea, lo último que hizo fue atravesar los anillos y estrellarse contra Saturno, ¿no? Para hacer las últimas mediciones de la atmósfera de Saturno, lo hizo hace un par de años, ¿no? Pero la Cassini vio que Encelado, que es como una bola de hielo, porque está todo congelado, es todo helado, cerca del Polo Sur había una serie de géiseres enormes, de cientos de kilómetros de altura, que salían a muchísima presión. Entonces, los ingenieros, los de la NASA, modificaron las órbitas previstas de la Cassini, cosa que es muy complicado, para que sobrevolara y atravesara esos géiseres para ver de qué estaban hechos, para ver qué es lo que había. Y ahí los científicos se llevaron una sorpresa mayúscula, porque eran géiseres de vapor de agua. Vapor de agua que se filtraba entre las grietas del hielo cerca del Polo Sur de Encelado. Eso llevó a la convicción de que bajo esa capa helada hay todo un océano. Y estudios posteriores han demostrado que se trata de un océano en el que hay muchísima más agua que en todos los océanos de la Tierra. Es un océano global, es decir, que rodea Encelado por completo debajo de su capa helada. Y además de eso, además de ver que había vapor de agua, vieron que había un montón de compuestos, entre ellos el metano, que muy bien has dicho, que son propios de la materia orgánica, no solamente del ganado, sino también de microorganismos, ¿no? Que al descomponerse emiten metano. ¿Vale? Entonces, esto se sabe desde hace unos cuantos años. Claro, también es verdad que el metano no solamente puede ser de origen biológico, sino que puede ser abiótico, es decir, formado por procesos naturales de tipo geológico o químico que no impliquen necesariamente la presencia de vida. Es decir, puede haber otras fuentes que fabriquen el metano. Y lo que han hecho ahora en un equipo de investigadores ha sido juntar todos los datos que se tenían, ver todos los procesos conocidos por los cuales se puede generar metano y comparar con los datos de medición de las concentraciones de metano que se han encontrado en Encelado. Y vamos, para decirlo pronto y claro, no han encontrado ningún proceso que no sea el biológico capaz de dar cuenta de las concentraciones de metano. Bueno, pues incluso entonces, mezclando procesos biológicos con no biológicos, si no incluyes los biológicos, no llegas ni de cerca a las concentraciones de metano que se han estudiado.
Luego, entonces, la pregunta, querido José Manuel, de si podría haber algún tipo de forma de vida en Encelado, es más que pertinente, ¿no?
Es muy pertinente, claro. Todavía no podemos decirlo a ciencia cierta porque, claro, insisto, no hay ningún proceso conocido al margen de la biología capaz de generar metano en esas cantidades. Pero puede haber algún proceso que nosotros no conozcamos y que no implique la vida. O sea, los científicos siempre dejan abierta hasta la última posibilidad, hasta que no se encuentren el bicho encima de la nariz, ¿sabes? tienen que comprobarlo muy, 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 muy directamente. De hecho, los propios investigadores lo dicen, ¿no? Dicen, no estamos afirmando que categóricamente que haya vida bajo el océano de Encelado. Lo que sí estamos diciendo es que todo lo que hemos medido es compatible con la vida y que microbios similares a los terrestres podrían sobrevivir perfectamente allí.
Bueno, estos microbios, estos microorganismos de los que hablamos y que posiblemente vivan, hay que decirlo así, en sí, Encelado, claro. Bueno, se parecen, en realidad se parecen, o es la misma forma de vida que en principio tuvimos aquí en la Tierra hace miles y miles y miles de años.
Y que tenemos todavía, que son las vivirían al abrigo de las fuentes hidrotermales, ¿no? Estas fuentes de calor que emanan de respiraderos, sí, en los fondos oceánicos, ¿no? Sí, sí. Claro, aquí en la Tierra, en el fondo del océano, hace mucho frío, ¿no? Estamos a 2, 3, 4 grados, pero es que en Encelado estamos a muchos menos grados. Yeah. Y a pesar de eso, fíjate qué cosa más curiosa, por eso fue tanta sorpresa detectar un océano allí. A pesar de las temperaturas allí, de lo lejísimos que está del Sol, porque Saturno está a miles de millones de kilómetros del Sol y la Tierra solo está a 150 millones de kilómetros del Sol, bueno, pues aún allí y con unos rayos solares que no llegan, que no calientan en absoluto, el agua se mantiene líquida. Tuvieron que investigar durante años para ver cómo era esto posible, por qué no se congelaba toda. Uh-huh. Y eso se debe al propio planeta, ¿no? Al propio Saturno, que como es tan grande, su gravedad va meneando a sus satélites como si fuera una coctelera.
Entiendo. Oye, José Manuel, ¿qué es lo que ha mandado la sonda Cassini? ¿Qué es lo que ha mandado? ¿Fotografías, mediciones, temperaturas?
Datos, claro. Torrentes de datos, mediciones, concentraciones de distintos elementos, porcentajes, los elementos que ha detectado. O sea, digamos que lo que hizo fue atravesar más de una vez, atravesó dos o tres veces estas plumas, estos chorros, estos géiseres, y los olisqueó con sus instrumentos y los descompuso en sus elementos químicos, ¿no?
Ya. ¿Dónde está ahora la sonda Cassini?
Está estrellada en Saturno.
En Saturno, ¿no?
Muerta. O sea, que ha hecho... Muerta en acto de servicio.
Ha hecho un trabajo perfecto, ¿no?
Ha hecho un trabajo maravilloso, mucho más allá. Es una de las sondas que más nos ha enseñado sobre el sistema de Saturno y sus satélites, que tiene más de 70 satélites Saturno, y también de Júpiter y alguna de sus lunas, que también son muy intrigantes, ¿no? También hay otras. Resulta que en mundos helados con océanos debajo, resulta que se han encontrado, sin salir del sistema solar, ya hay tres o cuatro, ¿eh? Hay tres o cuatro. Está Europa, por ejemplo, que también le pasa lo mismo. Está Encelado, está... El propio Plutón, que es un planeta enano, muchísimo más lejos todavía que Saturno, hay buenas razones para pensar que tiene un océano subterráneo bajo su capa de hielo, ¿no? Es decir, el agua abunda por todas partes en el sistema solar, cosa maravillosa, y donde hay agua es muy probable que haya vida también.
Uh-huh. Oye, José Manuel, estamos hablando de posibles microorganismos en Encelado. ¿Cuándo podríamos dejar de hablar incondicional? ¿Qué tiene que pasar para que la ciencia afirme que existen microorganismos y haya evidencia de...?
Vamos a ver, lo único, lo que habría que hacer es enviar una, que hay un proyecto ya, enviar una sonda allí equipada con un submarino.
¿Con un submarino?
Hay un proyecto, sí, claro, con un submarino. Hay un proyecto de que esta sonda volaría muy bajo, liberaría una cápsula que, como un proyectil en la parte menos gruesa del hielo, dispararía esta cápsula, que abriría un hueco, y esa cápsula, al entrar al agua, liberaría a un pequeño submarino que iría navegando hasta los fondos e iría explorando e iría viendo realmente si hay vida, no solo microbiana, sino a lo mejor vida más compleja incluso podría haber, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que hacer. Por eso estos investigadores, no pudiendo hacer eso todavía, han hecho un método más indirecto, que ha sido el de medir con la mayor precisión que se ha hecho hasta ahora todos los datos.
En todo caso, esa cantidad ingente que bombea, la cantidad de metano que se ha observado en Encelado, no tiene nada más que dos caminos, dos direcciones. O es un proceso totalmente desconocido, José Manuel.
Exactamente.
O está causado por algo de origen biológico. No tiene otras.
Exactamente.
O una cosa
no
o la
tiene
otra.
No tiene. Los científicos, sin llegar a afirmarlo, creen que es muy plausible con un proceso, o sea, muy compatible con un proceso biológico. y además sería un proceso similar a los que suceden en la Tierra, donde también tenemos chimeneas hidrotermales, ¿no? También suceden estas cosas.
¿Esa sonda con el submarino incluido la vamos a ver nosotros o...?
La veremos ya años. De muy mayores.
De muy mayores.
Pues, bueno. Hombre, depende de cuándo se pongan. Está en proyecto. Si se ponen a construirla, pues la podemos ver a lo mejor en 10 o 12 años.
Bueno, a ver si la podemos contar. Querido José Manuel, como siempre, apasionante. Un abrazo muy fuerte y buen día. Hasta luego.
Un abrazo feliz. Hasta
luego. Unos segundos para que sea las 9 y llegue aquí José Luis Poblador con el deporte.